Cuando la situación parecía estar bajo control en un frente, se encendió la chispa en otro. Parece confirmarse aquello de que Medio Oriente no tiene respiro. Un mes y medio después de finalizada la guerra entre Israel y Hezbollah, el ejército israelí culminó este fin de semana su retirada del sur del Líbano. Pero mientras las noticias parecen auspiciosas en ese territorio, ahora los disturbios ocurren en Gaza. Y en esta oportunidad no se trata de un choque entre las fuerzas israelíes y las facciones palestinas, sino de una escalada interna palestina entre el Hamas, que controla el parlamento, y las fuerzas de seguridad leales a Al-Fatah, dependientes del presidente Mahmoud Abbas. Estos enfrentamientos internos dejaron 11 muertos y más de 150 heridos en las últimas 48 horas.
Contacto con el mundo.
Estamos con nuestra corresponsal en la zona, Ana Jerosolimsky. Buen día, Ana.
Hola, buenos días, Emiliano.
Ana, empecemos por la situación en territorio libanés. Las Naciones Unidas confirmaron la retirada israelí de ese territorio, pero aclararon que en realidad todavía la retirada no es total. ¿Por qué es que se habla entonces aún de un retiro parcial?
Por algo pequeño numéricamente hablando, pero que oficialmente, digamos, hace que la retirada todavía deba ser completada, porque quedan tropas israelíes en el extremo oriental de la frontera con Líbano, concretamente en la parte libanesa de la aldea Rayar, que desde siempre o desde hace muchos años ha estado dividida entre una parte libanesa y una parte israelí, debido a que ese punto es especialmente delicado, precisamente porque es una misma aldea dividida, lo cual supone pasajes complicados, una accesibilidad especial. No se han logrado todavía los arreglos entre Israel, el ejército libanés y las fuerzas internacionales de las Naciones Unidas, pero se espera que eso se concrete en los próximos días, al menos así dicen fuentes oficiales israelíes. La intención es sacar las tropas también de allí lo antes posible.
Elisa, tú querías preguntar algo sobre este punto en particular.
Sí, Ana, porque de alguna forma esta retirada parcial puede ser vista como un regreso al punto de partida, al momento previo a los enfrentamientos. O sea, tanto el Hezbollah como el presidente del Líbano, Emil Daoud, sostienen que la presencia israelí en esa zona es inaceptable. Entonces la pregunta es si algo cambió respecto a esta situación previa a los enfrentamientos entre el Hezbollah y el ejército israelí, a esa guerra que tuvo en vilo al mundo por unos días, meses.
Perdón, Elisa, te interrumpía porque el eco nos hacía chocar. Te diré que hay dos niveles. Por un lado, sin duda cambió mucho desde el comienzo de la guerra, lo cual no quita a Hezbollah el tratar de presentar la presencia israelí en esta aldea o en la parte libanesa de la aldea, aunque también Hezbollah sabe que se trata de tropas de muy pocas tropas que Israel quiere sacar muy pronto, de presentarlo como si hubiera todavía un casus belli, o sea, una razón para salir a la guerra. Recordemos que oficialmente Hezbollah, cuando inclusive antes de la guerra, decía que Israel sigue controlando las fincas de Shabbat en el extremo oriental, precisamente donde está esta aldea Rayar, las fincas de Shabbat, o sea que Israel siguió controlando esto, inclusive cuando se retiró del Líbano en mayo del año 2000, pero oficialmente la ONU decía no, la retirada de Israel fue completa. Y esta zona, de hecho, oficialmente, a pesar de que Hezbollah lo presenta de otra forma, no es parte del territorio libanés, sino parte de Siria. Es más, a raíz de esos argumentos de Hezbollah en el transcurso de los últimos años, antes de la última guerra, cuando decían que por la presencia israelí en las fincas de Shabba puede haber motivo de una nueva guerra, Israel trató de ver una fórmula intermedia. Bueno, si con eso se terminan los problemas, veamos si podemos darlo al Líbano, aunque oficialmente es de Siria, por supuesto resultado de la guerra entre Israel y Siria hace unas décadas. Siria se opuso claramente, poniendo en situación incómoda al Líbano, diciendo no, eso no es territorio libanés.
Ana, más allá de esta situación de las tropas israelíes que todavía permanecen en esa zona, se desplegó una fuerza internacional y se desplegó el ejército libanés ahí en la zona. ¿Cómo son leídos, cómo son vistos estos despliegues? ¿Son claves? ¿Hay optimismo?
Sí, optimismo. Yo pienso que hay que hablar cuando se trata de una zona como esta. Y Emiliano, vos lo decías hace unos minutos, en Medio Oriente parece que siempre hay algo encendido en algún punto. Cuando se trata de una zona como esta, al menos yo prefiero hablar de optimismo reservado, cauteloso, pero hay motivos, sí, para ser optimista por el hecho dramático, aunque numéricamente quizás no sea tan masivo, no pueda garantizar un futuro de actividad, el simbolismo también tiene un peso. El hecho dramático de que por primera vez en más de 30 años el ejército del Líbano, recordemos, supuestamente debería ser el único con poder y autoridad para portar armas dentro del territorio libanés, ha bajado al sur, es quien tiene posiciones en la frontera con Israel y no Hezbollah. En este sentido ya hay un elemento positivo, aunque por supuesto, y no, hay que mencionar evidentemente también la fuerza internacional de las Naciones Unidas, de hecho una ampliación de la fuerza que existía ya antes de la FINU, la Fuerza Interina de las Naciones Unidas en el Líbano, esa es la sigla, pero todo depende de la dinámica en el terreno, la presencia misma de la tropa no garantiza éxito en la implementación de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad, que fue la que puso fin a la guerra.
Ana, en la introducción yo decía que en las últimas 48 horas se produjo una escalada de los enfrentamientos internos palestinos. Ahora, en realidad esto no es nuevo. ¿Podemos recordar brevemente cómo se llega a la situación actual? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora entre Hamas y Al-Fatah dentro de los territorios palestinos?
Sí, podemos hablar nuevamente de dos niveles, Emiliano. Por un lado, a plazo, podemos decir, la explicación inmediata es que a raíz de las manifestaciones duras, de tono muy fuerte, en las que participaron o que promovieron esta vez ya no solo maestros y funcionarios de la autoridad palestina a diferentes niveles civiles, sino los propios miembros de las fuerzas de seguridad palestinos, por el hecho que no reciben sus salarios, aunque las últimas semanas ha habido sí un pago parcial, pero en los últimos 7 meses habían recibido solo un sueldo de todos los que debían percibir. Pues la razón, perdón el ruido de fondo, Emiliano, estoy en la calle. Decíamos, el nivel inmediato, la explicación inmediata fueron estas manifestaciones que cuando ya fueron protagonizadas por propios policías y ya no solo por funcionarios públicos civiles, jamás dio orden de desplegar la fuerza especial de choque que recordemos hace unos pocos meses ya había sido motivo de una crisis entre las partes. Son aproximadamente 3.000 efectivos especialmente notorios en la Franja de Gaza, están también en otros lados, pero en la Franja de Gaza es el punto neurálgico, y hubo choques frontales con, ya son 12 y no 11 los muertos, más de 150 heridos. Pero ¿por qué decía yo dos niveles? Porque esta es la razón inmediata que causó los choques. De fondo hay algo mucho más profundo, una fuerza de poder entre Hamas, que es, recordemos, a raíz de las elecciones de enero, gobierno y amplia mayoría en el Parlamento palestino, en el Majlis, y por otro lado el movimiento Al-Fatah, encabezado por el presidente palestino Mahmoud Abbas, a quien más conocemos como Abu Mazen.
Ana, esto llama un poco la atención porque recordemos que sucede relativamente poco después que el presidente palestino Abbas y el primer ministro Ismail Haniyeh del Hamas proclamaron casi con bombos y platillos que decidieron formar un gobierno de unidad nacional. Entonces ahora escuchar de estos enfrentamientos llama un poco la atención.
Yo te diré que para quien está inmerso aquí en lo que es la dinámica diaria de la situación conflictiva interna palestina, realmente no es una gran sorpresa. Claro, de una semana después de que se hable, como dijiste, con bombos y platillos, y realmente los apretones de manos, las sonrisas entre Abu Mazen y Ismail Haniyeh, puede sonar raro. Pero yo recuerdo el momento que se hizo ese anuncio dramático. Yo recibí un llamado telefónico de un tío de América Latina, de otro país de nuestro continente, del que tengo corresponsalía. Hanna, una nota urgente sobre esto, y yo reaccioné como tirando un poco de agua fría. Espere, ya hubo 10 de ese tipo. Al final, durante unos días, parecía que iba a prosperar en algo diferente, pero cayó la situación en lo mismo que ya había pasado días en ocasiones anteriores, aunque indudablemente desde el punto de vista de la magnitud de los choques violentos y su resultado cruento, esta sí es la etapa más difícil. Hoy te diré que el doctor Ghazi Hamad, que es el jefe del, mejor dicho, el secretario del gabinete palestino, asesor especial del primer ministro Ismail Haniyeh, dijo que la solución a esta crisis es precisamente llegar a un acuerdo sobre la unidad nacional palestina. Pero las diferencias de fondo, al parecer, son numerosas, son profundas, y no está claro todavía si más allá de estas declaraciones, que creo que tienen mucho de verdad de fondo, se podrá llegar a implementar algo, realmente a poner algo en práctica.
Ana Jerusalinsky, gracias entonces por este pantallazo desde Medio Oriente. Nos reencontramos en cualquier momento.
Muy bien, un abrazo, Emiliano, Elisa, chao.